Importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan hasta ahora en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 31 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos dentro del territorio nacional. También nuestro técnico, el ingeniero pues Efraín García, aquí en el control de la cabina, y Patricia Martínez al frente de la producción. Bueno, pues el tema COVID-19, la realidad nacional. El gobierno cubano ha informado ya en el boletín de las 11 de la mañana, confirmó hoy 16 nuevos casos de coronavirus y un total ya de 186, 2.837 ingresados, 8 recuperados y 6 fallecidos, según el último boletín a las 11 de la mañana del Ministerio de Salud Pública. Este y las diferentes aristas en el aspecto nacional será nuestra temática en la tarde de hoy. Sumado a esto, el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, desde Suiza, pues hace recomendaciones al pueblo de Cuba para evitar el coronavirus. También abogados independientes cubanos concluyen que las medidas tomadas por el gobierno ante el COVID-19 son ilegales según la propia Constitución. La fuga del centro de aislamiento el fin de semana en Santi Espíritu de 6 personas que ya han sido regresadas será objeto de análisis. Tendremos repercusiones desde el territorio. Y Amnistía Internacional sale en defensa de la periodista cubana de Camila Acosta, que fue multada por informar. También sumado a esto, Embajada de los Estados Unidos en Cuba informa sobre los vuelos de regreso a Estados Unidos y las visas para los médicos. Todo esto pues es la información que tenemos a disposición de toda nuestra audiencia hasta ahora, y nos vamos ya a la capital cubana. El contacto hasta ahora a la tarde ya con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, las buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes por allá?
Buenas tardes, Tomás, y gracias a Dios todo bien hasta el momento, por lo menos.
Bueno, eso es importante. Vladimir, un tema que sé que has estado trabajando muy duro en las últimas horas. Nadie como tú, igual que Enriquito, pues han estado trabajando el tema de los ilegales, todo este tema de estas familias que viven ahí en La Habana Vieja, 6 mujeres con 13 niños, llevan ya casi 5 meses ocupando un gimnasio. El otro tema que ustedes han estado trabajando, el otro grupo de residentes que están allá en abandonados en una edificación de la Unión Eléctrica en otro municipio y habían recibido notificaciones, eran 7 familias. Bueno, en fin, por ahí para allá y seguimos andando con el tema de los ilegales, los barrios marginales, la falta de abastecimiento, hacinamiento y tarjeta. ¿Cuán delicado es este tema en este momento para combatir el COVID-19?
Sí, mira, Tomás, para estas personas la situación es bien crítica. Partiendo desde el punto de que la mayoría de los productos de aseo, ya bien sea hipoclorito, jabón, la mayoría de todos los productos de aseo lo están ofertando por la libreta de abastecimiento. Y como estas personas son ocupantes ilegales de vivienda, no disponen de la libreta de abastecimiento o de racionamiento, para bien decirnos. El tema es que no disponen para mantenerse bajo higiene, es decir, poder limpiar como establecen los mensajes de salud pública, de poder limpiar todos los productos, es decir, todos los lugares dentro de su casa, el tema del lavado de las manos. La situación viene siendo bien crítica, además de que allí no han llegado los médicos para el llamado pesquisaje, es decir, allí nadie todavía ha llegado para interesarse si hay personas con fiebre, si hay personas en alguna situación específica. El tema de la alimentación y el desabastecimiento es algo que los golpea también porque, como bien te decía, no tienen libreta de racionamiento y entonces no pueden adquirir los productos que ofertan por esta libera, es decir, que tienen que estarse exponiendo en las aglomeraciones para adquirir el pollo, para adquirir croquetas, toda la alimentación, que es muy muy pobre la alimentación que estaba pudiendo adquirir el pueblo, pero esta situación para ellos es más crítica aún de la que enfrenta el pueblo cubano.
Vladimir, finalmente, tú estuviste con Enriquito hace unos días en estos dos lugares, ahí en La Habana Vieja y en el otro edificio, en el otro municipio. ¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Hay alguien que ha ido ahí a hablar con ellos? ¿Se le ha ofrecido algo?
No, como bien te decía, ahí nadie ha ido a interesarse por ellos, a ver cuál es la situación, a ofrecerle algo. También el abastecimiento de agua, además es algo muy importante que los está afectando muchísimo. Estamos hablando de que estas personas no tienen abastecimiento de agua, es decir, tienen que ir a varias cuadras a adquirir el poca agua potable que pueden adquirir y la tienen que almacenar en pomo, es decir, que la higiene para ellos se dificulta en ese sentido, porque el abastecimiento de agua tampoco les llega. Como no les llegan los productos, no les llega el abastecimiento de agua. Entonces esto podría ser bastante riesgoso para estas familias que de hecho, si quedaran contagiadas, podría producirse una gran transmisión entre ellos, producto de que no tienen estos productos a hacer, no cuentan con el agua potable y nadie se interesa por ellos, partiendo desde el punto de que son ilegales. Y como son ilegales, no reza dentro de los parámetros del Estado como para el pesquisaje y el control sobre ellos sanitarios.
Y allá hay hasta niños menores, Vladimir.
Sí, estamos hablando de entre las dos familias, yo creo que más o menos albergan alrededor de 22, 23 niños. Entre las familias de La Habana Vieja y las familias del Guajay, albergan alrededor de 23 niños entre las dos comunidades, una de 7 familias y otra de 6 familias, y entonces es bien triste, ¿no?, la situación que podría generar ahí en caso de algún contagio por el tema del coronavirus. En caso de la gente del Guajay, quería ratificar que precisamente se encuentran bastante cerca del aeropuerto internacional José Martí, que están cerca prácticamente de los turistas.
Eso es municipio Boyero, ¿no?
Sí, el municipio Boyero, cerca del aeropuerto internacional José Martí. Pero bueno, en la zona de Guajay.
Vladimir, finalmente, ¿todavía hay gente en la calle hoy en La Habana? ¿La gente sigue volcada a buscar abastecimiento?
Sí, la realidad hoy de Cuba es que las personas siguen aglomerándose en la cola, a pesar de la policía, es decir, de la presencia policial, pero la presencia policial no puede poner el distanciamiento entre las personas de 1.5 metros, las personas siguen aglomeradas prácticamente, ya son muchas las que usan nasobucos, pero adquiridos por sí mismo, porque el gobierno aún no da muestras de venta de nasobucos, aunque la televisión constantemente está dando visibles muestras de que se están fabricando, pero la realidad cubana es que los nasobucos prácticamente no existen, y entonces las personas se los están confeccionando para poder asistir a esta cola, pero hay muchos cubanos todavía que no tienen protección y que no entienden la situación, es decir, el peligro que advierte esta situación para la vida de los seres humanos.
Gracias en la capital cubana al periodista, pues, Vladimir Turrón. Nos quedamos en la capital cubana y vamos a hablar con otro comunicador y también, pues, es dueño de la Paladar Doña Cece, ahí en el Casino Deportivo. El contacto en la capital con el también comunicador, ahí, Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, oye, un gusto tenerte. Vamos a hablar de varios temas. Sé que saliste a la calle hoy, pero quiero empezar por el final. Me hablabas de que incluso hay tanta gente en la calle que cerca del Casino Deportivo, me hablabas de que hay casas de cita. ¿Estos son posadas particulares o del Estado?
No. Esos son los casas del Estado que vinieron a sustituir a los antiguos alberguinis. Uh-huh. Pero bueno, la gente ahí ha mostrado que algunas casas es de 3 y 4 cuartos. Uh-huh. Es una cuadra casi llena, como con 15 o 16 habitaciones. Y está como si fuera un día normal, de un domingo o un sábado, todo funcionando, con tremendo peligro. La irresponsabilidad de parte de quienes van allí, porque tú no sabes quién estuvo antes, ni se desinfectaron. Es una locura esa responsabilidad que le ha transmitido este gobierno.
¿Eso dónde está? Cubano. ¿Dónde está esto, Pedro? Dame la dirección de ese lugar.
Chico, eso es en el Mónaco. La dirección exacta no te la sé decir. Está al fondo de la calle, sale al fondo del CB de Mónaco.
¿Y eso lo administra el gobierno?
No. Esos son de la gente que empezó a alquilar la habitación. O sea, es un negocio particular.
Ah, es un negocio particular. Y le rentan a parejas íntimas ahí para que vayan a pasar el tiempo.
Sí, sí. Como le decíamos antes, hablando vulgarmente, las posadas.
Las posadas, pero entonces, pero bueno, independientemente que sean privadas y que sean negocios que manejan los que dueñen, el gobierno, si tiene una serie de esto, debiera impedir eso, porque esto es una cuestión de hacinamiento de personas y ya tú sabes.
No, no. Mira, el problema es que entró una, vino la otra. O sea, eso, generalmente esos lugares tienen determinada higiene, pero hay cosas que no las elimina para el coronavirus. Yo, por ejemplo, nosotros el restaurante de mi hija lo cerró hace 10 días o 12 días. E incluso habían quitado sillas y todo eso, con una responsabilidad también como persona. El problema es que todo es una locura y nadie respeta nada. Es lo que me enseñó el gobierno. Hacer promesas y no cumplir, a preocuparse más por los de afuera que por los de adentro. Es la transmisión de esa situación.
Pedro, el tema sumado a lo que hay en el Mónaco, que es una tremenda nota, lo que nos estás diciendo, tú hablabas hoy del peligro que hay. En La Habana hay una gran población de ilegales. Esta gente, todo lo poco que están dando con el desabastecimiento lo están dando por la tarjeta. ¿Hay alguien en el gobierno que se le ha ocurrido que hay que proteger a la gente que no tiene una dirección legal en La Habana?
Mira, hasta ahora no se ha hablado de eso, nada de eso. Es que no, son barrios ilegales, barrios marginales ilegales. Entonces da risa. Le ponen la electricidad y el agua y se las cobran, pero no le dan tarjeta, o sea, la libreta de abastecimiento. Yo no sé cómo estarán resolviendo estas personas ahora todo lo que necesitan. Porque en las tiendas, dice, bueno, hay dinero, en las tiendas no hay nada, ni pasta, ni jabón, ni detergente, no hay comida. O sea, en la preparación mentirosa que dijeron ellos que tenían para enfrentar el COVID es falsa, como todo lo que ellos dicen. Esto es una locura. Yo no sé si a uno le es difícil resolver los problemas con su tarjeta, porque lo que vean es una basura, ¿cómo será para ellos? Además que son gente de bajo ingreso que viven en condiciones infrahumanas. Muchos no tienen ni baños con agua. Lo que tienen es lo que se usaba antes en los campos, las letrinas afuera, no recuerdo el nombre, fuera de la casa.
Sí, así mismo, letrina. Pedro, finalmente, tú saliste hoy a la calle. ¿Todavía hay aglomeración de personas para buscar el abastecimiento?
Sí, ahí ya hay aglomeración. Hoy sacaron papa aquí en el casino y la gente estaba uno arriba del otro. No había mucha cola para la papa, pero había más de 100 personas pegadas una con las otras. Pero además, en el Mónaco había más de 400 personas. Y aunque tengan el nasobuco puesto, cuando usted está ahí 15 minutos al sol, empieza a sudar, empieza a transpirar y empieza la transmisión a través del nasobuco. Yo caminé 20 minutos y llegué a la casa, que era sudor puro. Imagínate estar una hora en un lugar de esos, hora y pico, para lo que sea está haciendo la gente la cola. Lo mismo para un perrito que pan pan, para lo que sea.
Increíble. Las gracias de la capital cubana a Pedro Acosta. Y de La Habana nos vamos a Europa. Vamos a establecer contacto, dando las buenas noches ya allá en Europa, muy afectada también por esta situación, al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, el científico y biólogo cubano, ha hecho unas recomendaciones en el día de hoy al pueblo de Cuba. Por su importancia, los hemos convocado a esta hora para que a todos los cubanos, los que no tienen la posibilidad de acogerse a las redes sociales, de entrar al internet, pero que escuchen Radio Martí, tengan la perspectiva de la visión de un científico cubano sobre este delicado tema. Por eso lo intentamos localizar allá en Europa y lo logramos. Y lo tenemos ya en breve, nos va a decir la producción, para compartir con toda la audiencia en nuestro espacio. Ya le vamos a dar la bienvenida desde Europa al destacado científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, las buenas noches para ustedes y gracias por estos minutos.
Buenas noches, Tomás, para ti. Bueno, buenas noches por acá.
Buenas tardes para la audiencia que te escucha en Cuba. Ariel, acabas hace algunas horas, vimos en redes sociales, y bien a tono que llega esto, porque un gran amigo tuyo y colega tuyo estuvo ayer en este espacio, Oscar Casanella, bioquímico también, y estuvo hablando sobre una serie de preguntas que yo también quiero hacerte más adelante, pero vimos el titular hoy en Cibercuba, pues las recomendaciones de una persona como tú, del campo científico académico, al pueblo de Cuba para evitar el contagio del coronavirus. Independientemente Ariel, que lo has hecho en redes sociales. Muchos cubanos no tienen acceso a las redes sociales, pero escuchan Radio Martí y los micrófonos para ti. ¿En qué se basan estas recomendaciones que tú le estás haciendo al pueblo de Cuba? Y después yo tengo algunas preguntas para ti en ese contexto. Adelante, Ariel.
Mira, esas recomendaciones se basan justamente en la experiencia que yo he vivido aquí en Europa, justamente en Alemania, en Suiza mayoritariamente y desgraciadamente en Italia, donde estuve dos veces por razones puramente agropecuarias, pero pude ver el comportamiento de las personas y la falta de disciplina en usar desinfectantes, nasobucos, y ya tuviste desgraciadamente las consecuencias que ha traído para Italia.
Sí, interesante. Ahora, Ariel, yo me gustaría compartir contigo el tema, ¿cómo funcionan estos sistemas de muestreo? Yo tengo una pregunta para usted, estaba muy inquieto en establecer la comunicación con usted, porque el gobierno cubano ha dado en el último boletín, el de las 11 de la mañana, en el día de hoy, la cifra de 16 nuevos casos, 186 el total ya de confirmados, 2.837 ingresados, 8 recuperados y 6 fallecidos. Pero aquí hay un número de algo más de 31.000 cubanos que están en una vigilancia epidemiológica en sus casas. Son estas personas que lo han pesquisado los estudiantes de medicina que están haciendo esta labor, y algo más de la mitad de la población cubana ya han sido pesquisados. Hay más de 31.000 cubanos, no precisamente que tienen el virus, pero que tienen sintomatología, estado febril y los demás, y están ahí sin hacerse las pruebas en sus casas. Ayer Oscar Casanella hablaba de la importancia de las pruebas. ¿Cómo funcionan los mecanismos científicos en Cuba para hacer este tipo de muestreo, Ariel? Las pruebas, me refiero.
Bueno, para comenzar, déjame decirte que Cuba no tiene la infraestructura que hoy mismo se valora en Alemania, en Suiza, en los Estados Unidos, para pesquisar rápidamente. Imagínate que esos números que te pueden resultar alarmantes a ti de supuestas personas infectadas o no infectadas, pero con sintomatología, que están en cuarentena. Imagínate que el virus puede estar 15 días totalmente asintomáticos y puede estar incluso hasta 27 días asintomático. No es el promedio, pero puede darse en muchos casos que no se discriminan hasta 27 días. Te podrás imaginar cuántas personas están incubando y transmitiendo ese virus a sus familiares, a sus amigos, en las colas, en los supermercados. ¿Cuántas esas personas están transmitiéndolo? Se les fue de las manos, desgraciadamente. Eso es, quería aclararte ese punto. Y en relación a lo que es el pesquisaje, bueno, Cuba no tiene el equipamiento producido por la Roche, básicamente para en cuestiones de 15 minutos, como ahora mismo lo tienen los alemanes, en 15 minutos darte un diagnóstico inmediatamente. Es decir, imagínate que estamos hablando de pruebas que ahora mismo en Alemania hay un ensayo de 5 minutos, como exactamente como el HIV Fast, sería para un coronavirus Fast, en el cual en 5 minutos tú tienes el resultado. La pesquisa es muy importante porque la pesquisa lo que te permite es verdaderamente diagnosticar lo que por sintomatología tú no puedes diagnosticar. Es decir, cuando ya un estudiante de medicina, nada menos y nada más que un estudiante de medicina, hace una pesquisa y detecta una persona con una gripe y esa persona pasó toda una etapa de incubación, está en una etapa de manifestación de la sintomatología donde puede realmente infectar a muchas personas, pero peor fue lo que ocurrió antes de que fuera pesquisado por esa supuesta gripe o esa sintomatología. Ya te estoy diciendo, 15 días asintomáticos como promedio, en el cual esa persona, ese hospedero, puede haber estado transmitiendo el virus a decenas de personas a su alrededor.
Doctor, finalmente, la política de aislar, esté o no esté, aquí lamentablemente no tenemos el tiempo hoy en el espacio, pero ha habido una denuncia de un cubano oriundo de Esmeralda en Camagüey que tiene a su mamá internada hace varios días. Ocurrió en un ómnibus de traslado de La Habana a Esmeralda, ahí en la provincia, un municipio de Camagüey. La señora iba, detuvieron el ómnibus porque iba una persona que tenía el coronavirus que había llegado de Venezuela. Se llevaron a la persona y se llevaron al ómnibus completo para una escuela vocacional. Lo tienen internado. No le han hecho pruebas, pero están allí los sintomáticos y asintomáticos. ¿Es apropiado esto?
Claro que no, eso es una manera simplemente de campo de concentración heredado de los chinos. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos cogían en el momento de que estaban ocultando todo esto de 2019 y agrupaban a bultos de personas, a bultos de chinos, porque para ellos son números, y los metían en unos campos de concentración, supuestamente en lugares habilitados para ese tipo de pacientes. Y así fue como ellos permanecieron callados, cogiendo a todo ese grupo de personas y situándolos en guetos donde la mayoría de ellos murieron. Esa fue la realidad.
Entonces, la posición que está adoptando el gobierno cubano es los 15 días ahí y sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda. En realidad, lo que ellos están haciendo es, imagínate, esas personas que están recluidas en esos lugares que no tienen ni condiciones de higiénicas para poder estar. Muchos se quejan, que dicen que las condiciones son infrahumanas. Imagínate, los extranjeros se quejan en los hoteles que no va a quedar a cubanos para estar en una vocacional. Yo sé lo que es una vocacional, yo estudié en un pre de ciencias exactas. Lo que te puedo decir básicamente es que esas personas, una vez que es simplemente para... cogiste la enfermedad, vas a morir. Así de simple.
Cómo no. Gracias. Gracias al doctor Ariel Ruiz Urquiola desde Alemania, directamente para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del espacio. Este martes 31 de marzo. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con más noticias y nuevos invitados aquí en Radio Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 31 de marzo, se nos acaba el primer trimestre del 2020. Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos este recorrido informativo. El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital, Saqueo Báez, fue detenido en el día de hoy cuando repartía a personas menos favorecidas algunos nasobucos en la capital cubana, y de eso vamos a hablar con él y también de la situación de los barrios marginales, los ilegales que viven en La Habana y que no están siendo favorecidos ante esta situación del COVID-19. El contacto hoy en La Habana con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, Saqueo Báez. Buenas tardes, Saqueo.
Buenas tardes a usted y a su equipo de trabajo y a todos los amigos que están escuchando.
Bueno, ¿qué pasó? Este programa. ¿Qué pasó en el día de hoy?
Bueno, en horarios de la mañana empezamos acá en Calabazal, donde está la sede de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, a repartirle el nasobuco tanto a activistas como a algunos vecinos que lo necesitan, que son personas con alto índice de vulnerabilidad social. Y nos percatamos que la Policía Política y la Policía Nacional tenía sitiada nuestra vivienda, impidiéndole incluso a algunos activistas de la célula Félix Varela, que estaban citados de forma independiente, o sea, que vinieran de uno en uno a buscar de dos nasobucos y un pomo de cloro que le estábamos dando a nuestros activistas para combatir el COVID-19. Es una enfermedad que, bueno, por supuesto, tiene el mundo en alerta y estamos muy preocupados con dicha epidemia. Y, bueno, por supuesto, ya es una pandemia, por supuesto. Y, bueno, la Policía Política se dio la tarea de detener a Giovanni Martínez Lemus, junto a su esposa que venían para la sede, a Manuel Arias Columbá, lo soltaron luego de 3 horas teniendo al SOA allá en cerca del Cotorro, lo liberaron, y a mí fueron a buscarme personalmente 2 represores, uno que se dice llamar Michael, el otro se dice llamar Leoni, y me dijeron que tenía que acompañarlos a la unidad de la PNR de ahí de Calabazal, donde se encontraba en ese momento aún detenido arbitrariamente Giovanni Martínez Lemus junto a su esposa. Luego de 3 horas, estando medio paseando allí en la patrulla por todo el patio de la unidad, me liberan, y en ese momento mismo llevaban a Giovanni Martínez Lemus, según ellos, a las cercanías de su casa.
Bueno, ¿y cuál fue la razón del arresto? Que tú estabas haciendo inapropiado, estás haciendo una actividad de índole social.
Pero sin duda el régimen tiene mucho miedo, tiene mucho temor de cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de acción que uno puede hacer, y ellos automáticamente tratan de impedir todo tipo de actividad. Por supuesto, estamos haciendo actividades desde las casas, ¿no? Nuestros activistas, estamos convocando a nuestros activistas desde sus viviendas, no en las sedes, porque como se ha dado a conocer, esa pandemia es muy fácil de propagar, y estamos evitando todo tipo de reuniones en nuestras células con nuestros activistas. Pero bueno, ellos aún así mantienen su miedo, su temor a que pueda haber un estallido social, ya sea producto del hambre, de la miseria que hay dentro de la nación cubana, de las carencias que tienen las mismas personas con alto índice de vulnerabilidad social. Por ejemplo, el caso de las mismas personas que no residen en la capital de forma legal, según ellos, porque bueno, yo no entiendo esa ley, ya que todos los cubanos deberíamos residir donde quisiéramos, en cualquier parte de la nación cubana, y no ser ilegales. Y esas personas también tienen necesidades, tienen carencias y están desesperados.
Estás hablando saqueo de los, estás hablando de los barrios marginales, Boyero, después de Calabazar, también Arroyo Naranjo, Mareanao, La Lisa, que ahí viven miles de personas.
Ajá, de Muga, de Lugardita, lugares donde hay cientos de personas ahí que viven, incluso a veces en condiciones infrahumanas, viven, vaya, eso no, yo no puedo llamarle vida, eso es supervivencia.
La cuevita, saqueo de San Miguel del Padrón.
Efectivamente, la cuevita en San Miguel del Padrón. Y todas esas personas necesitan de la mayor colaboración de todas aquellas organizaciones pro derechos humanos que luchan por la libertad, la democracia de Cuba, que los quieran ayudar, ya sea con medicamentos, con nasobuco, con cloro, con lo que uno tenga en disponibilidad, porque nos caracteriza siempre ayudar a los más desfavorecidos.
¿Vas a seguir haciendo esto a pesar del arresto de hoy? Porque eso es tremenda labor lo que están haciendo ustedes.
Sí, lo vamos a seguir haciendo. Ellos saben que ellos tienen que, o sea, ellos hacen su trabajo y nosotros el de nosotros. Por supuesto, lo estamos haciendo, vuelvo y repito, de forma independiente, sin que pueda haber ningún peligro para la vida de ninguna persona que se pueda acercar a nuestra vivienda, en busca de ayuda de algún tipo de necesidad que tenga. Eso, por supuesto, es nuestra labor y no vamos a parar nuestra labor, aunque el régimen nos detenga, así que en nuestras viviendas. Porque eso es una labor netamente humanitaria, no es nada de política, no estamos haciendo política con eso, simplemente netamente humanitario.
Como los saqueos, va, es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. El placer, el contacto ahí con Lázaro Yuri Valle Roca, el periodista independiente ahí en Nuevo Vedado. Lázaro, un placer, buenas tardes, Yuri.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, gracias que nos adelantaste. Hablábamos hace unos minutos con Saqueo, que fue liberado hace poco más de una hora, haciendo una labor social, repartiendo nasobuco. Lázaro, tú has estado siguiendo el tema de la marginalidad y los ilegales en La Habana por años. ¿Cómo está esta situación con los barrios insalubres y los ilegales que viven ahí, que no están inscritos, no tienen libreta? ¿Cómo lidian esta gente con el COVID-19?
Bueno, imagínate tú que es bastante difícil si los que estamos legales en La Habana pasamos trabajo con la escasez de alimentos y de medicamentos. Imagínate tú esa gente que no tiene un estatus legal y que viven de lo que la caridad y el milagro de Dios les puede dar y lo que ellos luchan, como decimos aquí en Cuba, cada día en la calle y, no sé, haciendo sus cosas.
¿Dónde están? ¿Tienes información si el gobierno ha tenido algún plan para proteger hasta infantes que hay en estos barrios insalubres que dicen que los productos, los pocos que están dando, los están dando para la libreta de razonamiento? Me refiero a jabón, cloro y esto. ¿Se sabe qué van a hacer con estas personas que están en los diferentes barrios marginales?
No, hasta ahora ellos no han dicho nada, se han mantenido más en las personas. Tomás, imagínate que las personas, donde quiera que hay un jabón, la gente se lo dice por internet o por Facebook, dice, oye, hay jabón en tal lado, por WhatsApp, y allá va todo el mundo. Y entonces, imagínate tú, es difícil controlar la epidemia esta, pero es que además de eso, el Estado cubano no ha garantizado hasta ahora, como para estas personas, nada en absoluto. Si no tiene nada garantizado, no tiene que darle a los que están legales, o sea, a los que estamos en regla, viviendo aquí en La Habana, ¿cómo tú crees que pueda resolver eso a estas personas? No lo hay.
Increíble. Gracias a la capital cubana, al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Y vamos a irnos con otro tema de importancia. El pasado sábado, y por algo más de 24 horas, se fugaron 6 personas que estaban en el centro de aislamiento para cubanos, ahí en Santi Espíritu, en la escuela Alberto Delgado. Y vamos a ver si establecemos la comunicación ya en el territorio espirituano con el periodista independiente, ahí Adriano Castañeda. Las buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Salud, fuerza, fe y unión para todos los cubanos.
Bueno, y para ustedes también, que tanto lo necesitan, por lo menos acá tenemos transparencia. Que no hay, mira ese gallo con qué fuerza ese gallo. Oye, qué bueno, chico, increíble. Adriano Castañeda, el sábado se fugaron 6 cubanos del centro de aislamiento de ahí en Santi Espíritu, que está ubicado en la escuela Alberto Delgado. Se fueron para sus casas en Santi Espíritu, estuvieron casi 24 horas hasta que fueron detectados el domingo en sus domicilios lo llevaron de nuevamente al centro de aislamiento y ahora dice que van a ser procesados y pueden tener penas de hasta 12 meses de prisión por propagación de epidemia, según reportó el diario Escambray. Cuéntanos los detalles de lo que tú conoces de esta situación. ¿Qué pasó en esta escuela, Alberto Delgado? Dice, ¿dónde está este lugar y cuáles son las condiciones? Porque algo pasaría que trataron de escapar de ahí.
Sí, mira, esta es la escuela de conducta Alberto Delgado, que es apadrinada por el Ministerio del Interior. Esto está en la salida de la ciudad de Santi Espíritu, carretera Jatibonico. Estas seis personas fueron devueltas a dicho centro y están en manos de la Fiscalía y serán llevadas a juicio próximamente. Bueno, cuando salga un poco esta situación, no sé cuándo va a ser, lo van a acusar de propagación de epidemia. Está entre 3 meses y 1 año de privación de libertad. Esa es la realidad. Ellos salen, yo conversé con dos personas que son familiares de alguna de estas personas, no te puedo dar nombre, por supuesto, y me estaban diciendo las condiciones que tienen esta escuela. Son literas, hay un grado de hacinamiento muy grande, tienen que estar con nasobúculas todo el tiempo, no tienen nada para recrearse, quiere decir un televisor, la alimentación no es la mejor, y bueno, el desespero, otros sí se han mantenido, pero ellos tomaron la determinación de salir del lugar buscando lo que no tienen en esa escuela.
Ahí no hay extranjeros, ahí solo son cubanos.
No, extranjeros no. Me estaba diciendo alguien del Ministerio de Salud Pública que ya están preparando un local en Santi Espíritu con climatización y todo lo que tiene que tener un lugar como esto para la situación que estamos enfrentando para los extranjeros, y esto va a ser en los próximos días. ¿Oí? Hay otros lugares aquí de Santi Espíritu que están ya trabajando en base a esto, ¿no? De la reclusión de estas personas, que pues, el IPBC de aquí de Santi Espíritu, con bastantes personas, también está la escuela de la construcción en la salida también de Santi Espíritu, carretera Esasa. Y bueno, esta es la situación que hay, muchos pacientes. Hoy estaba dando la Tomás, estaba dando hoy el radio Santi Espíritu, que hay una contagiada diagnosticada con la pandemia, con el coronavirus, y que bueno, hay muchas personas contagiadas por allá por el municipio, el más nuevo de los municipios por acá de la provincia de Santi Espíritu, la Sierpe.
Ahora Adriano, aquí hay otro problema. Mira, hace unos días una guagua entera que venía de La Habana a Esmeralda en la provincia de Camagüey, porque había un caso que iba ahí de portador, bueno, pues se llevaron la guagua entera en vigilancia. El problema está que están aislando a los cubanos, pero estos cubanos se están pegando uno con el otro en estos centros de aislamiento, en vocacionales, en escuelas sin buena alimentación, sin aire acondicionado, y están propensos a enfermarse ellos mismos porque no se les ha hecho prueba, Adriano.
No se le han hecho pruebas ninguna. Ahí te llevan, ahí te aíslan, ahí, Tomás, si tienes una fiebre, te llevan. Están pasando algunos de estos jóvenes estudiantes de medicina y te preguntan si tienes fiebre, no tienes. Tú dices, tengo fiebre, o algunos se presentan. Imagínate tú el miedo que tiene la gente y demás por todo lo que está pasando. Se presentan, te aíslan, pero bueno, sin las condiciones necesarias, no te hacen ninguna prueba. Esperar ahí 14 días a ver si, bueno, bueno, entonces te hacen la prueba y demás, pero no, es algo así más o menos, tú puedes hacerlo en tu casa, puede haber un control, no somos una potencia médica, no tenemos tantos médicos y demás, puede ser controlado en nuestras casas, tenemos mejores condiciones y demás. Esa es la realidad, ¿oíste? Es la realidad que estamos pasando por acá en estos centros que se están preparando, que no tienen todas las cosas preparadas, ¿no?, para mantener personas en dicho lugar.
Sí, aparentemente la apuesta del gobierno no es hacer pruebas, sino internar a la gente y que Dios ayude a los cubanos.
Así mismo es, ya bueno, cuando llegas a un estado crítico, entonces bueno, ya te llevarán entonces más o menos a la ciudad de Santa Clara, a la provincia de Santa Clara, y bueno, allá llevará otro tipo de recursos. Te están haciendo pocas pruebas, Tomás.
Sí, pero ¿qué capacidad tienes tú de estar asintomático y enfermando a otras personas, compadre? Si estás ahí, hay que llevarte por un lugar, internarte y ver si tienes o no tienes. ¿Me comprendes?
Claro, así mismo. Sí, mira, hay algo que ellos siempre han escondido, desafortunadamente para nosotros los cubanos, ojalá que no sea así, porque esto es un momento de colores, esto no es un momento de ideología y de diferentes posiciones políticas y demás. El Hospital Clínico Quirúrgico en estos momentos, hoy, desde el día de ayer, está dándole alta a muchos pacientes que necesitan estar internados en dicho lugar. Y lo están llevando porque están preparando salas. Quiere decir que ellos saben, las fuentes las tienen, y porque son los únicos que las tienen, aquí no hay prensa que pueda llevar esto ni nada independiente. Todo lo que estamos haciendo es porque tenemos personas y amigos y demás que confían en nosotros y nos dan estas noticias. Pero el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial de aquí de la ciudad de Santi Espíritu está ya en trabajo, para bien, pienso yo, para nuevas salas, porque ellos prevén con sus datos y demás que puedan haber contagiados, que se pongan más críticos en de la pandemia, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Y de Santi Espíritu nos regresamos a la capital cubana y vamos a cerrar el programa en la tarde hoy con el destacado periodista habanero Iván García. Iván, las gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a todos los oyentes del programa.
Bueno, preocupado con esta situación, no solo acá en Italia, España, sino por nuestra tierra natal, Cuba, con la poca transparencia histórica que tiene el gobierno, independientemente que se ocupe, que internen, pero históricamente en el tema epidemiológico del gobierno cubano, incluso no ha sido, para ponerlo en un contexto lo más imparcial posible, no ha sido ni transparente con organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales. Ante esta realidad nos enfrentamos al COVID-19 en un país que no hay jabón, que cuesta trabajo higienizarse con todas las de la ley, aglomeración de personas en las calles, y esa es la realidad. Se acabaron de fugar, Iván. Informó el diario Escambray, el órgano oficial del partido en Santi Espíritu. Se escaparon 6 cubanos que no tenían la misma dicha que tienen los extranjeros. Estaban internados en un centro de internamiento de sospechosos. Ahí en Santi Espíritu, en las peores condiciones, estuvieron 24 horas, fueron recapturados y van a ser llevados a juicio ahora por propagación de epidemia y están internados nuevamente. ¿Cómo tú ves todo este escenario del COVID-19 desde la perspectiva de un periodista y de la capital cubana, Iván?
No, como tú dices, este virus que llegó de China, por supuesto, ha llegado en el peor momento, en vez de una tormenta perfecta, en vez de un desabastecimiento general no solo de alimentos, sino también de aseo, de medicina. Debido a la sequía ahora, por ejemplo, el abasto de agua en muchos municipios de la capital es cada tres días. Pero hay lugares donde hay 6, 7, 8 días y no recibe agua. Y esto es un virus que una de las cosas que necesariamente es lavar constantemente la ropa, los brazos bucos, las manos, ¿no? Luego está el problema de hacinamiento con los muchachos, los jóvenes que no tienen clase en un sector, en una ciudad donde hay el 39-40% de la vida están irregular o mal estado técnico. Y hay más de 200, creo que son 135.000 familias que vienen hacinadas, ¿sí? En condiciones deplorables. ¿Sí? También a esto súmale la responsabilidad ciudadana, ¿no? Que también existe.
La Habana, Iván, La Habana es el imán del país. Todo el mundo quiere irse para La Habana. Acuérdate de aquella canción que La Habana no aguanta más. La Habana es la provincia cubana que más alto nivel de ilegales, es una categoría de ilegales internos que yo diría que solo existe en Cuba. Los orientales, como se dice vulgarmente, ¿no?, son deportados incluso. Tú sabes, tú has hecho trabajo sobre eso, cómo los llevan a las líneas del ferrocarril, los deportan a sus provincias de origen. Pero otros han continuado con más suerte en Cocosolo, Los Pocitos, en La Cuevita, en barrios marginales de La Habana. Esas personas no tienen libreta. Eso es una realidad que debiera tener presente el gobierno en esta cuestión del COVID-19 también.
Bueno, tú sabes que es una historia vieja. La ley 227 que se aplica a todo, que es casi fascista, realmente existe. Si eso lo hiciera el gobierno de Trump, la que le cayera en el mundo fuera terrible. Y esto no viene ahora, esto viene hace más de 20 años que facilita a la autoridad a regresar a sus lugares de origen a todas las personas que no son de La Habana, ¿no?, que no residen aquí. Pero siempre hay muchos, miles, unos cuantos. Y ahora mismo, por ejemplo, en La Habana y alrededor de ahí, y estoy siendo conservador, pues hay más de 100 barrios insalubres. Yo recuerdo hablando con la periodista Mónica Baró, que ella me dice que un tiempo estuvo trabajando el tema este de planificación, vivienda, haciendo investigaciones. Me lo confirmó en 200 y tantos. Yo no sé si llegan a tanto, pero sé que son muchísimos. Y ahí vive la mayoría de estas personas que viven en condiciones infrahumanas. Esto es mucho antes de que llegara Trump al poder, mucho antes de toda esta situación caótica, ¿no? Esta gente no tiene luz eléctrica, esta gente los baños no tienen baños dentro de su casa. Sí, viven en condiciones prácticamente, como te digo, infrahumana. No tiene, por supuesto, una libreta de abastecimiento que te dan lo mínimo. Son trabajadores informales que se saquen en América Latina y en los países del tercer mundo con este problema del COVID-19, eso es lo más afectado, porque no tienen respaldo de tanto del Ministerio de Trabajo ni de las propias autoridades, como tú decías, no tener una libreta de abastecimiento que te va a garantizar al menos 7 libras de arroz y un poco de azúcar y media libra de aceite, pues se la ven todavía en condiciones aún peores, ¿no? Es decir, son personas que están en un limbo jurídico y evidentemente, incluso hasta ir al médico a atenderse, un catarro o cualquier síntoma que puede indicarte que pudieras tener el coronavirus, pues temen llegar a los hospitales porque por su situación de legalidad, que necesita una palabra cualquiera, ¿no? En lo que está viviendo, es decir, son infiernos chiquitos realmente. Son muchos problemas, Tomás, sí. Y los oyentes que se están viendo en todo el país, pero sobre todo en La Habana, que es donde hay más aglomeraciones de personas, 2,5 millones, que yo creo que toda esta cifra que se están dando es sencillamente es un puro espejismo, ¿no? Porque cuando tú comparas, ahora mismo creo que llegaron ya 100,000 test rápidos de China y Francia, que los dos, y van a empezar a hacer más pruebas, tú verás cómo va exponencialmente a subir el número de casos, porque lo que sí se está claro es que las condiciones, es decir, de aglomeraciones, de responsabilidad social, escasez de desabastecimiento.
Esa es una gran nota, claro, la que tú has dicho, Iván, porque hasta ahora el gobierno cubano, nuestra productora Patricia Martín y yo pudimos cazar hace un par de días la cifra que me alarmó mucho. Habían hecho 1,700 pruebas, porque dos científicos, Ariel Ruiz Urquiola y Oscar Casanella, han hablado aquí que Cuba no tiene la tecnología para hacer este pesquisaje. Y ahora tú dices que lo dijeron hoy el boletín de las 11, que 100,000 pruebas están llegando de China. Esto es clave, porque hasta ahora el gobierno cubano, la política que hizo fue lo mismo que hizo China. Meter miles de personas recluidos en las vocacionales, pero esa gente no se le ha hecho prueba. Tú no sabes si está sintomático o asintomático, Iván, y eso es un peligro.
No, y está mezclado todo, además, en condiciones, bueno, ya muchos videos en las redes sociales. Albergue de mujeres y hombres, baños para mujeres y hombres, ¿sí?
Autocontaminándose entre ellos.
Desde luego, pero mira, lo otro es que el problema, sí, es muy fácil, ¿no? El luego viene, que esa es otra historia más del coronavirus, porque son muchas historias, que es el panfleto y la propaganda política esta abusiva que hace que mucha gente no crea o desconfíe de la información del gobierno, ni siquiera que vea a la mesa redonda para informarse de los noticieros. ¿Por qué? Porque la primera noticia no es precisamente los enfermos de Cuba, sino qué cantidad de muertos hay en Estados Unidos, porque hay, igual tú lo sabes, Tomás, es que hay un instituto de estudios de Estados Unidos que tiene 60 especialistas, y tú ves las mesas redondas que dominan el tema de Estados Unidos, bueno, como si fueran mucho mejor que el tema de Cuba, que es lo que la gente está pidiendo. Y entonces no se toca el tema cubano, la responsabilidad que hubo, que es dolosa incluso. Y hablaba con varios abogados que puede ser hasta criminal, porque hasta días antes del 11 de marzo que empezó a aplicarse la medida, gracias, creo yo, a la presión social, tanto de los cubanos en el exilio como los cubanos de aquí, la sociedad civil incipiente, los periodistas independientes, aquí en Venezuela tuvimos alertado que llegan hacia acá con los fake news, esto de que las playas y el clima que tiene Cuba era una barrera natural contra el COVID-19. Muchas personas, alentadas por la propaganda de los medios, aquí en el noticiero, pensaba que Cuba tenía una vacuna o que interferó en este efectivo, cuando eso es otro fake news más, eso no se ha podido comprobar. Es decir, que provocamos que una serie de medidas pues se tomaron tarde. Claro, se sabe que por la necesidad y perentoria que tienen de liquidez, de divisa, ellos cerraron el tiempo ya a casi última hora, ¿no? Porque si tú miras, la mayoría de decir, si Cuba hubiera tomado las medidas, como la tomó otra nación, Argentina, por ejemplo, Corea del Sur, cerrar la frontera, no sé, mucho antes, pues es probable que a lo mejor el número de casos fuera, porque tenemos la ventaja de ser una isla, ¿no? Nada más tener frontera marítima y aérea. Pero esas medidas se tomaron tarde, porque aquí no hay responsabilidad, nadie. Es decir, más fácil criticar al gobierno de Trump, o criticar a otro gobierno, Italia, España, realmente, que a pesar de tener un sistema de salud, puede multiplicarlo por 10, de mucha más procedencia de calidad que el cubano, bueno, mira lo que está aconteciendo. Es decir, yo creo que empezando por el propio gobierno, el propio régimen no se tomó en serio, la gravedad del COVID-19.
Y finalmente, Iván, el tema del aislamiento. Acá en Estados Unidos, que es el país que ya más casos tiene, si usted tiene la sintomatología, va en cuarentena, pero va para su casa, Dios mediante, a mejorar, a pasar los 15 días, o si empeora, serás internado. Pero en Cuba te recoge y te llevan por una vocacional sin las mínimas condiciones y no se le hace prueba. Hay una diferencia de eso sustancial.
No, desde luego, además, uno pregunta, bueno, si todos los hoteles están vacíos, ¿por qué no le dan hoteles, chicos? Porque o sea, 2.000, 3.000, es decir, no creo, si no tienen las condiciones. Además, mira, a mí ahora mismo, ya 20 minutos antes de tu llamante, llamarme, Tomás, me decía una persona que está ahí en Cotorra, la Barra en Cotorra, una escuela de enfermería. Dice, si no pescas la pandemia esta nueva, el coronavirus, pues pescas un dengue, una malaria o un zika, porque es que hay una cantidad de mosquitos, sin aire acondicionado, con el calor, ya la Barra ahora mismo hay 30 grados, porque hace semanas que no llueve, 30, 31 grados, hacinado, pues, sí, con las condiciones que no son las idóneas. Y muchas personas incluso que son extranjeros que, o cubanos que residen fuera que tienen posibilidad y dicen, bueno, pero ¿por qué no podemos estar en un hotel, no? O con mejores condiciones. Y se da caso de personas que de claustrofobia, gente protestando, bueno, y este caso se ha despedido que se fugaron 6 y ahora puede ser penado. Hoy la primera noticia del noticiero es de implementar, hay una ley que se va a poner en práctica que puede sancionar hasta 4 años a toda persona que transmita un virus, ¿no? O que va a una serie de medidas de salud pública. Es decir, realmente yo creo que la situación es negra, es gris con perpuntes negros.
Las gracias, un placer como siempre y cuídese mucho. El periodista Iván García en la capital cubana. Y así concluimos nuestro programa este martes 31 de marzo, dándole la bienvenida mañana al 1 de abril, esperando mejores noticias para Cuba, para el mundo y para acá también nosotros los Estados Unidos. Las gracias a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez como siempre al frente de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir esta tarde con todos ustedes. Dios mediante, mañana de vuelta a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora, la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí y su programación. Muy buenas tardes y los vemos mañana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Noticiero Televisión Martí, media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.